Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde Montevideo. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poco más técnico, pero que igual está empezando a llamar la atención de muchos inversores en Wall Street, que es las empresas SPACs, que es el acrónimo, significa Special Purpose Acquisition Company, que también son como conocidas como Blank Check Companies, que son básicamente cheques en blanco. Y para hacerlo muy fácil de entender, les comento que básicamente significa que un administrador de fondos abre una empresa en la que recolecta fondos, recolecta capital, y la persona tiene que confiar en el criterio de ese administrador para hacer una adquisición de alguna empresa. A la diferencia de un fondo de inversión, acá el administrador de fondos va a comprar una sola empresa, y esa empresa no puede cotizar en bolsa. Generalmente son empresas privadas, empresas que aún no han entrado a los mercados. Y básicamente la adquisición significa que el SPAC deja de funcionar. Ese SPAC le da su, digamos que su posición en Wall Street se la da a la empresa adquirida. Y digamos que para los que aún no han captado por qué alguien haría esto, digamos que es una manera de las empresas hacer IPO sin pasar por el proceso de IPO. Así que, ¿quién ha hecho esto antes? Bueno, muchas empresas que seguramente en algún momento han pensado en comprar, lo han hecho, como Space Galactic de Richard Branson, DraftKings, el rey de las apuestas en línea, y más recientemente Nikola Motors es una de las que recientemente hizo una cotización en bolsa a través de SPAC. Y bueno, ¿por qué las empresas privadas hacen SPAC? Bueno, es una manera de buscar liquidez, y tradicionalmente las empresas buscan liquidez haciendo IPOs, ¿no? Pero en momentos como el actual, con tanta volatilidad, evidentemente hacer un IPO no es lo más recomendado, porque pudiera salir bien o pudiera salir mal. Y hay que recordar que al momento de una empresa hacer IPO, está vendiendo un pedazo de sí misma al mercado. Así que si un IPO sale mal, básicamente significa que el valor en el mercado de esa empresa automáticamente cae. Esto reduce la posibilidad de generar capital a través de los mercados de acciones. Así que bueno, se los comento como algo para tener en cuenta de por qué una empresa decidiría irse por este camino en vez de hacer un IPO. Esto desde el punto de vista, digamos que teórico. Ahora, desde el punto de vista práctico, hay algo muy importante a la hora de hacer un IPO, que son los roadshows, ¿no? Los que no saben, un roadshow básicamente significa que las empresas salen con el banco de inversión elegido para hacer el IPO. Ellos salen a vender su empresa, van a distintas conferencias, van a distintos grupos de inversores, se reúnen, están en un avión privado por varias semanas, de ciudad en ciudad, básicamente dándole la oportunidad a los inversores de conocer el IPO que está por salir, cuál es los planes de la empresa con ese capital a levantar. Y digamos que es una manera de la empresa que empieza a cotizar en bolsa de hacerse conocer y hacer de que la venta de ese IPO sea más sencillo para el banco de inversión. Así que digamos que tiene un costo, hay que pagarle al banco de inversión por este servicio, hay que pagar todos los gastos de hacer el roadshow, y en tiempos de pandemia, bueno, es imposible hacer un roadshow porque no, evidentemente muchos destinos estarán cerrados para ir a hacer esta oferta, implicando que se complica bastante que sea un IPO exitoso y se pone en peligro la cantidad de capital que se puede levantar. Otro punto práctico es el hecho de que no hay lockup periods, que significa que básicamente cuando uno hace un IPO está requerido por ley a mantener sus acciones. Estoy hablando acá de los insiders, de las personas, de los directores, de los bancos de inversión que participaron. Todas las personas que tenían información interna sobre la empresa están obligadas a mantener sus acciones, si mal no me equivoco, por 90 días. Así que digamos que para el banco de inversión es un riesgo bastante considerable. Para los insiders que pusieron capital semilla es otro riesgo considerable, porque si sale mal la IPO, la inversión inicial en este proyecto pudiera terminar por ser bastante terrible. Así que el hecho de hacerlo a través de un blank check, digamos que le da la flexibilidad a los insiders de poder vender cuando ellos quieren, que es bastante importante para las personas que ya invirtieron en la empresa antes de ser adquirida, ¿no? O antes de hacer IPO. Otro punto importante es que no hay prospectos. ¿Y por qué esto es clave para las empresas que hacen IPO? Porque en cierta forma tienen que compartir menos información inicialmente, dado que un prospectus básicamente dice todo lo que la empresa espera hacer en los siguientes años con ese capital. Esto es un documento público que lo ve todo el mundo. Tienen que hacer públicas sus finanzas, tienen que hacer público todo, lo cual digamos que muchas empresas no quieren hacer por distintas razones. En este caso sería compartir la información con un solo grupo inversor, lo cual los pueden hacer firmar algún acuerdo de no disclosure, de no hacer pública nada de lo que están viendo. Y digamos que hace que el proceso de empezar a cotizar en bolsa sea mucho más sencillo, mucho menos engorroso que sería hacerlo a través de un IPO. Pero bueno, eso también tiene algunos beneficios para los inversores que compren estas acciones, estos SPACs. Y viene por el hecho de que hay lo que se le llama un redemption right. ¿Qué significa esto? De que las empresas, si por alguna razón, después de 24 meses esperando algún tipo de acuerdo, no se da ningún tipo de compra, los inversores tienen el derecho a pedir que se les regrese el dinero y se les regresa el valor presente de la inversión, en lo que se dice en inglés el net asset value. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, dado que básicamente implica que al momento de tú comprar un SPAC, también estás comprando el derecho a tener unas opciones que parecen puts, que se comportan como puts y que básicamente limitan la pérdida del inversor. Así que esto es otro punto importante de por qué mucha gente le interesa meterse en un IPO de un SPAC. Bueno, y otro punto a considerar es el hecho de que al momento de comprar el SPAC, si no hay ningún tipo de acuerdo en 24 meses, te regresan tu dinero. Así que digamos que es un mecanismo que está hecho para que simplemente implique que una empresa necesita cotizar en bolsa, lo quiere hacer de la manera más sencilla, y del otro lado tiene inversores que quieren comprar la empresa, les interesa hacer que la empresa cotice en bolsa y le tratan de dar la mayor cantidad de garantías a las personas que colocaron el capital. Así que digamos que desde el punto de vista teórico es un win-win para ambos, ambos lados de la transacción. Y hay otra cosa importante desde el punto de vista metodológico a tener en cuenta, es que estas empresas también emiten warrants, que digamos es una manera de hacer de que el acuerdo comercial sea mucho más amigable para los inversores, los que colocan el capital en el SPAC, en esta empresa cheque blanco. Y viene por el hecho de que se comportan básicamente como una especie de call. Entonces, como que si tú compraras una empresa y esa empresa te emite opciones put, por si acaso la acción cae, y de paso te emite opciones call, porque si el acuerdo termina siendo bueno, la acción empieza a cotizar en bolsa, se dispara, tú ganas aún más por haber apostado por esta empresa cuando eras joven, por el simple hecho de que te emitieron warrants que se comportan como calls, así ganas por los dos lados, tanto por la posición de equity, así como por la posición de warrants, y otra vez se comportan básicamente como un call. La única diferencia con los calls es que los calls son transacciones que se hacen entre inversores, o sea, hay un vendedor y un comprador, ambos son inversores, no, la empresa en cuestión no tiene nada que ver. En este caso, la empresa es la que está emitiendo esas opciones, lo que quiere decir que el día que llegue el momento de ejecución, de expiración de esa opción, la empresa tiene que emitir acciones. Así que ahí un punto importante a tener en cuenta es que esos warrants van a crear una dilución, o sea, van a crear más acciones flotantes de la empresa en cuestión, lo cual tiende a ser negativo para el precio de la acción. Así que esta es la mayor diferencia entre las opciones y los warrants. Así que, a ver. Bueno, entonces ya acá hablamos un poco de lo básico detrás de los SPACs. Hay distintas maneras de evaluar cuál es el valor, un valor bueno para comprar, dado que aquí las técnicas de valoración regulares son más complicadas de usar. Aquí lo más básico a hacer es un análisis de flujo de caja, dado que muchos SPACs tienen algún tipo de regalía por comprar. Y es básicamente la técnica más vieja del libro en finanzas. Un análisis de flujo de caja, ver cuál es el valor presente de nosotros quedarnos ahí parados X cantidad de meses, si vale la pena o si no. Y digamos que por allí parte la parte más fundamental de cómo analizar si es bueno entrar en un SPAC o no. Otro punto a agregar, como ya había comentado, son los warrants. No todos los SPACs te dan la misma cantidad de warrants. Hay unos que dan un tercio por unidad, hay unos que dan dos tercios por unidad. Depende mucho de qué haya decidido el administrador de fondos. Y el tercer punto en particular, importante a la hora de decidir qué SPAC comprar, es el administrador del fondo. Esto yo diría que es el 80% de la decisión, y viene dado porque acá tú le estás dando a una persona tu dinero y le estás diciendo: puedes hacer lo que quieras con el dinero, pero tienes 24 meses para tomar una decisión. Entonces, lo más sensato para nosotros al entrar a este tipo de empresas es ver cuál es el track record, ver cuál es la rentabilidad que cada persona pudiera darte, ¿no? Entonces, nos tenemos que basar básicamente en la historia de los inversores, para ver si son inversores exitosos, si son inversores que capaz no siempre les han salido bien las cosas. Así que digamos que cuando ya se hayan decidido en invertir un SPAC, vayan, investiguen al administrador, a la persona que va a estar a cargo, vean cuál ha sido su rendimiento en los últimos 20 años, vean cuántos deals exitosos ha hecho, vean su experiencia, si es una persona que ha estado más dedicada a cierto sector, para ver si estás de verdad colocando tu dinero con una persona experta de verdad en lo que está anunciando que va a comprar. En el caso que se anuncie algo, y si no se anuncia nada todavía, si estás comprando pre-anuncio de adquisición, el track record es clave. Saber que es una persona capacitada, una persona exitosa, una persona que le haya ganado al mercado, sobre todo. Para que tenga sentido comprar un SPAC en vez de comprar, por ejemplo, un índice de la bolsa. Así que bueno, estas digamos que son las tres maneras de que yo considero se debería analizar el precio del SPAC. Igual, si algo no queda claro en todo lo que he estado diciendo, recuerden que siempre nos pueden escribir a redes sociales o a info@wallstreetisy.com. De hecho, este sábado en nuestro brunch con Wall Street Easy estuvimos hablando un poco más en fuerte con respecto a los SPACs. Y bueno, anteriormente estoy viendo acá que se me olvidó comentarles de que el año 2020 ha sido el año que más IPOs de SPACs se han dado y viene dado por lo que les comenté de que en un tiempo tan volátil por el coronavirus, la mejor manera de empezar a cotizar en bolsa, evitando toda la volatilidad y todos los puntos prácticos que se pierden por culpa del coronavirus, como el roadshow y todo esto, es hacerlo a través de este tipo de mecanismos. Y a la fecha, por acá tengo el dato, se han hecho 300... No, perdón, un segundito. Bueno, hasta la fecha se han hecho 45 IPOs SPACs en 2020, totalizando 14 mil millones de dólares. En 2019, que fue el año récord, se hicieron 59 por 13.600 millones de dólares. Así que este año se ha transado más dinero por este mecanismo. Si bien hay menos IPOs, estamos muy cerca de llegar al mismo número de IPOs. Así que digamos que este año, que apenas, digamos que vamos casi por la mitad, un poco más adelantados de la mitad, ya estamos batiendo récord con respecto al número de empresas que cotizan por este medio. Así que quería acotar eso, que se me olvidó comentarles antes, para que entendieran un poco de qué está pasando en el sector desde el punto de vista histórico. Y bueno, les quería comentar algunas interesantes que se han venido dando. Por ejemplo, Collar Creek es un SPAC que recientemente compró a Utz. Utz es una empresa de snacks, de no sé cómo decirlo, de botanas, de papas, hacen todo tipo de papas y de comidas de este tipo. ¿Y cómo funcionó esto? Digamos que Collar Creek vio a Utz como una oportunidad de compra. Ellos contrataron al ex CEO de Kraft, así que es una persona que digamos que del segmento de snacks conoce muchísimo. Y por el otro lado, el CEO del SPAC era un anterior banquero de Blackstone. O sea que aquí digamos que se une toda la experiencia de un ex banquero, toda la experiencia de un ex CEO de una empresa como Kraft, y deciden comprar una empresa como Utz. Así que digamos que es un matrimonio perfecto para el inversor que le dio ese cheque en blanco a este ex banquero de Blackstone. Y bueno, últimamente se han dado algunas adquisiciones bastante interesantes en los últimos 2-3 meses. Una fue Hylion, empresa de autos eléctricos, y también estuvo Veloline, otra empresa que hace camiones eléctricos, y Veloline también hace tecnología para autos eléctricos. Y más recientemente Fisker fue adquirida por otro SPAC. Así que aquí vemos que la temática en los últimos meses ha sido autos eléctricos. Así que para mí las subidas parabólicas de empresas como Tesla, como NIO, tiene que ver con que el mercado quiere comprar lo que ellos consideran que es el futuro. Recuerden que pasó también con las criptomonedas. El mercado pensó que las criptomonedas eran el futuro. Salió el Bitcoin, después salió fueron saliendo Cardano, fueron saliendo Ripple, Bitcoin Cash. Digamos que fueron saliendo otras empresas para cubrir esa demanda de que tenían las personas de este tipo de inversiones. Después muchas empresas en Wall Street empezaron a cambiarse sus nombres de lo que eran a decir por algún lado blockchain para tratar de levantar capital y salvarse. Y digamos que esto fue una burbuja que explotó porque había mucha demanda, poca oferta, y rápidamente las personas se la ingeniaron para tratar de entrar a esa burbuja y comprar y verse favorecidas, ¿no? En este caso yo considero que es algo muy parecido a lo que está pasando, que no hay tantas empresas que hagan autos eléctricos, por lo menos no en Wall Street. Entonces vemos como Tesla sube como la espuma, vemos como NIO sube como la espuma. Las empresas eléctricas más chicas evidentemente prefieren no pasar por un proceso IPO en un momento como este, pero no se quieren perder la fiesta tampoco. Así que vemos como empresas como Hylion, como Veloline, como Fisker terminan por hacer IPO, por cotizar en bolsa, perdón, a través de este sistema de SPACs. Y yo considero que esos SPACs que salgan de esas empresas cuando empiecen a cotizar deberían tener una subida importante en bolsa, porque evidentemente la demanda del mercado es comprar ese sector. Así que algo para que tengan en cuenta, para que si consideren que lo que les estoy comentando es válido, no está de más tener algo de inversiones en SPACs. Entonces acá les cuento que un SPAC interesante que está por empezar a cotizar es el SPAC de Bill Ackman. Para los que no recuerdan a Bill Ackman, se hizo muy famoso por su pelea en bolsa versus Carl Icahn. Bill Ackman estaba short, estaba apostando en contra de Herbalife, y Carl Icahn tomó la otra posición, compró calls y compró fuerte acciones de Herbalife. En este caso, Carl Icahn fue el que se impuso. Bill Ackman terminó por hacer cover de sus posiciones en short en Herbalife, pero no sin antes haber hecho documentales, no sin antes haber hecho todo tipo de publicidad para desprestigiar a Herbalife, que bueno, ustedes pueden estar de acuerdo o no con esta empresa, pero digamos que esta pelea entre ambos lo dejó muy mal parado a Bill Ackman. Lo cierto es que él se recuperó de esto y él ya traía un track record excelente, al punto que le decían antes de este problema público con Carl Icahn, le decían Baby Buffett. Él se recuperó de esto, tiene inversiones de miles de porcientos de retorno. Allergan es una de las que me viene a la mente, fue uno de los que invirtió fuerte en Starbucks, fue uno de los inversores en el spin-off que hizo Restaurant Brands, que es el dueño de Burger King y de Popeyes y también de Tim Hortons. También fue uno de los que invirtió en Chipotle y ayudó a que salieran del CEO anterior y fundador, y trajeran a Nichols, que le dio una vuelta a la empresa, que pasó de $200 a 1100, me parece que fue el cierre de hoy. Así que bueno, aquí vemos una persona que ha sido extremadamente exitosa en bolsa, si bien tuvo sus momentos bien complicados, lo superó, y digamos que los inversores que le tuvieron paciencia seguramente están contentos con el rendimiento, y él ahora está lanzando su propio Blank Check Company, su propia empresa de cheque blanco, que va a tener el mismo nombre de su fondo, Pershing Square. Y bueno, ya se comenta que va a ser la empresa de Blank Check con el IPO más cuantioso en la historia de este tipo de empresas, y ya se comenta que hay cerca de 4,000 millardos asegurados para invertir en ella. Así que esto seguramente va a traer un efecto de momentum importante, dado que es una persona muy mediática, es una persona que está levantando mucho capital, y más importante todavía, es una persona que tiene muchísimas opciones para comprar. Y acá les comento por encima de que entre las empresas que estarían dentro de esa cotización, dentro de ese precio de compra privada, una también es de autos eléctricos, Rivian. Está también Lucid Motors, y bueno, ahí hay muchas empresas tecnológicas que estarían allí, digamos que en la lista, si él quisiera irse por otra vertiente que no sea la vertiente de autos eléctricos. Aquí la tenía una lista, perdón que no la... Ok. Entonces, bueno, mientras busco esta lista, a ver, tengamos un poco de paciencia acá. Aquí está, perfecto, perdón. Entonces acá, entre las empresas no relacionadas con autos eléctricos que pudieran estar en ese nivel de capital a levantar, está New Balance. Digamos que no es una tendencia especialmente interesante para Ackman, y tampoco está en su línea de expertise, no lo veo invirtiendo en empresas de zapatos. Otro que pudiera estar en su radar sería Airbnb. Capaz que quisiera aprovechar a comprar descuentos ahora con Airbnb, no lo sé. Está SAS, de inteligencia artificial. Está Infor, que es de cloud computing. Y bueno, están las que les comenté anteriormente de autos eléctricos. Y a mí en particular me parece muy interesante Lucid Motors, porque ¿Ustedes recuerdan cuando Elon Musk lanzó aquel tweet que decía que la empresa la iba a comprar, la iban a comprar por $420 por acción? Bueno, él en ese momento comentó que los saudíes lo habían negociado con él y había decidido darles ese precio. Y resulta que los saudíes en esa ocasión no compraron, pero se compraron el 60% de las acciones de Lucid Motors. Y de paso colocaron de CEO al que era el COO, o sea, el encargado de las operaciones de Tesla, como CEO de esta empresa en particular. Así que la persona que en cierta forma trabajó en la tecnología, en el diseño, en la ingeniería de estos autos, que es este CEO anterior, que acá no tengo el nombre, pero bueno, él es el anterior, es uno de los arquitectos de lo que Tesla es hoy en día, y ha estado detrás de Lucid Motors, que todavía no vende autos. Básicamente ha estado trabajando en su tecnología, y comentaban que para el 2021 esperan comenzar a vender. Así que si yo fuera Bill Ackman, si yo estuviera en sus zapatos, me parece que yo me iría por una empresa como Lucid Motors. Pero bueno, aquí les di una lista de empresas que capaz son más del agrado de él. Él, con una experiencia en restaurantes, diría que no se va a ir por ese camino. Va a buscar algo que aproveche la demanda del mercado actual. Y bueno, para cerrar, les comento también que hay algunas empresas que... bueno, primero que les quería comentar de que ahí en Latinoamérica también se han dado varios SPACs. El que me parece es más famoso es uno que se llama Andina Acquisition Corp. Este es uno fundado en Colombia, y la empresa ha logrado sacar a bolsa de manera exitosa con otros SPACs a Lazy Days, que es una vendedora de casas rodantes en los Estados Unidos. Y los que nos escuchan desde Colombia sabrán de esta empresa que les voy a decir en breve, que es Tecnoglass. Tecnoglass comenzó a cotizar en bolsa gracias a un SPAC. Así que digamos que en Latinoamérica también hay oportunidades. Capaz que es algo que nos sentimos más confiados porque podemos ver más de cerca el desarrollo de este tipo de situaciones. Y bueno, no los quiero aburrir más con el tema. Hay varios SPACs que están por vencérseles su tiempo prudencial para hacer adquisiciones. En la lista tengo varios como Tencent Acquisitions, Megalith, Longevity, Albertsons Acquisition y FinTech Acquisition. Esos son algunos que deberían tener en su radar si quisieran comprar algo que debería estar por adquirir, si no quiere tener que regresar al dinero. Así que un tema complicado. Sé que capaz hay cosas que no quedaron claras o que no me supe expresar correctamente, así que si hay algo que no les quedó claro, les pido por favor, como ya les dije en el principio de la grabación, que me escriban a info@wallstreeteasy.com o a nuestras redes sociales. Se despide Edgar Rochoa. Nosotros investigamos, tú decides.